Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Ancagua. Hay una selva urbana. Hay una jungla de asfalto. ¿Cuántos animales sueltos andan al volante? Está a la orden del día. Aparentemente hemos alcanzado la civilización, pero solo hay que darse una vuelta por la gran ciudad para saber que esta música tiene sentido. Lo más primitivo. Pero también, claro, la posibilidad de tener un momento de agrado. ¿Cómo les va en esta noche? Estamos bajo la luz del flexo. Reflexión sin agujetas, se dijo aquel. Come on and get your love es el estribillo de esta canción titulada así, de un viejo grupo compuesto por nativos americanos, Red Bone, hueso rojo. Porque habrá que decir que en este comienzo de lo primitivo, que desde luego que anida en lo urbano, pese a la hipocresía y la apariencia, la falsa apariencia que esconde un mensaje vacío o desde luego malos hábitos, malas sensaciones, también estamos viviendo un momento en el que la máquina va ganando terreno, va subiendo el número de cosas que se enchufan a la pared. Todo básicamente se enchufa ya a la pared. Y de un momento a otro nos enchufaremos también nosotros, claro. Con la máquina se vive una situación de angustia y de estar permanentemente en otro sitio. Miras aquí, miras allá, ves distintas situaciones cotidianas y todo el mundo está en otra parte, aunque físicamente esté en el supermercado o en cualquier otro espacio público. Decía Charles Bukowski que el día pasará, la vida seguirá, que van a ganar los mismos, que van a perder los de siempre, pero quizás si eres paciente, si dejas de correr, que en eso estamos todos corriendo, si dejas de correr y te perdonas, escribió Bukowski, la vida puede dejar de ser ese autobús que se escapa justo cuando llegas a la parada. De comenzar una noche más el flexo. Andalucía. Emisión sin interrupciones. Atención a todas las unidades.
El Flex con Paco Rillero en Radio Andalucía Información.
Hay fidelidades y también infidelidades con respecto al peluquero o la peluquera, al barbero o a la peluquera. Hay una eclosión de un determinado tipo de peluquerías o barberías en retro. Pero aquí ahora lo que vamos a hacer es escuchar el análisis sosegado, irónico, divertido, ocurrente, necesario, creo que me he puesto bien de adjetivos, del gran José María de Loma, en este artículo sonoro titulado genéricamente Peluquerías. Es su caña de Loma.
El mundo se divide entre los que permanecen fieles a una peluquería y los promiscuos por los pelos. O sea, los que van a una u otra, según se tercie. Los calvos son la tercera España y observan este fenómeno divertidos o abren una peluquería. En mi barrio han proliferado las peluquerías. ¿Se está perdiendo el término barbería? Lo cual es señal de que es un sector dinámico, socorrido, con demanda y lleno de clientes cambiantes y dispuestos a dejar tirados a sus peluquerías de toda la vida. En algunas peluquerías observo una cola de jóvenes que van entrando por una puerta con cierta personalidad y van saliendo por otra uniformados con el mismo flequillo, el mismo degradado y la misma cantidad de pelo que todos los demás. Antes el peinado podía ser una forma de rebeldía y ahora lo es de uniformidad. Esta frase nos ha quedado como de señor mayor y la podría haber pronunciado un tipo en 1985, una señora en 2015 o Ataulfo. O quizás no. Ahora hay negocios en los que además del pelo puedes hacerte las uñas y un tatuaje. Es como un taller en el que además de cambiar el aceite también te pueden mirar los frenos y el delco. Antaño los barberos eran una institución, en el barrio, un medio de comunicación. No te habían aún aligerado la pelambrera y ya te habían puesto al día de las virtudes y vicios, adulterios y éxitos del vecindario, de la ciudad entera. Versión siempre cambiante de estos sucesos según el miembro del vecindario que estuviera allí esperando su turno y por tanto oyendo el relato. Los peluqueros y peluqueras no paran de evolucionar, pero su tecnología es la misma desde tiempo inmemorial, las tijeras. El peine tampoco ha evolucionado mucho, lo que da idea de su perfección. La cosa no sería enterarse de lo que vale un peine, sino enterarse de quién lo inventó. Hay quien para dar un cambio a su vida se tiñe el pelo, habiendo quien mataría porque le llamaran rubio, sin darse cuenta de que basta con teñirse de tal para lograrlo. Un peluquero es un confesor que te absuelve de tus melenas, o que te consuela de la penitencia de ir despeinado. Es un contrasentido que no vendan crecepelo. No podemos ya tomar a un peluquero como cabeza de turco, ya que es en Turquía donde se realizan los implantes. Los turcos no cortan el pelo, lo injertan. Una peluquería es una nación hablándose a sí misma. Se ha conspirado más en una peluquería que en algunos restaurantes, incluso los que se come por el tupé. Hay peluqueros que se cortan el pelo a sí mismos, lo cual es rizar el rizo. El peluquero vocacional no se va, no se corta la coleta. Tener hora en la peluquería. Asunto peliagudo.
Como bien saben, está muy manoseada la anécdota del matador de toros que entró en una peluquería y advirtiéndole al peluquero, cuando este le preguntó cómo quiere que le pele, dijo inmediatamente: en silencio, mejor estate callado, no quiero ni conversación. Bueno, son maneras diferentes de estar en la peluquería tratando de encontrar un momento de reposo cuando se llega a ese instante en el que el peluquero o la peluquera se dedica a arreglarnos la cabellera. Es una nueva entrega de José María de Loma con su caña de Loma y ahora escuchando, como hemos escuchado, peluquerías.
And I saw my brother coming towards me, no? Another policeman went to him with bats. Empezaron a pegarle fuerte, no? Y cogí yo, vi a mi hermano, I saw him and I went running to him, ¿no? Y me pegaron a mí con toda la batalla, en toda la cara, me tiraron al suelo.
Were the men who were attacked into self, did you provoke the police at all?
No, nothing. I was just standing there and I saw my brother coming and I went towards him because they were smacking him. Aunque fui corriendo a salvarlo, me pegaron a mí igual.
¿Cómo nos seduce este ambiente que propone el gran Miles Davis? Es una trompeta que nos guía en la oscuridad de la noche. Es el brillo del metal. All blues. Que nos lleva a encontrarnos con Julio Liarte. Julio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a ver, muy bien, encantado de poder saludarle, que esté en el Flexo, el programa que está cuajando, el programa de referencia ya en la noche de Andalucía. Estoy aquí con ciertos problemas de equipo. Necesito ejercer un mando ordenado, jerárquico y que además produzca buenos resultados. Usted ha publicado un libro de mucho interés que nosotros hemos leído detalladamente, también por lo que nos ocupa. El libro es concluyente en su título, trae que ya lo hago yo, idiota. Es una frase que se da en el entorno laboral y que usted habrá escuchado más de una vez, ¿no? Trae, que ya lo hago yo, idiota.
Sí, así es. La verdad que, bueno, creo que cualquier oyente que esté ahora mismo escuchando el programa, pues seguro que se siente identificado. Y bueno, pues es desgraciadamente una frase que se escucha con mucha frecuencia, como bien dices, en el entorno laboral. Y bueno, pues me pareció divertida y adecuada pues para sintetizar en el título del libro precisamente pues todo lo contrario a lo que debería ser un buen líder, ¿no? Pues esta persona que parece que pierde la paciencia fácilmente, que es irrespetuoso, que bueno, pues que quiere hacerlo todo él mismo y bueno, pues me pareció divertido, como te digo, y con un cierto matiz publicitario para utilizarlo como título del libro.
El libro está publicado por Espasa. Usted es diseñador, es director creativo, tiene una especialidad profesional en identidad y en comunicación de marcas y una formación, tiene un vínculo estrecho en sus años universitario con Granada. ¿Mantiene la relación? ¿Tiene esa idea de ida y vuelta con Granada o la tiene un poco lejos? Porque hace carrera en Madrid, ¿no, Julio?
Sí, así es. A ver, yo ahora actualmente vivo y trabajo en Madrid, pero bueno, pues toda mi etapa de juventud, etapa educativa, universitaria y demás, la pasé en Granada. Y sí, es una ciudad de la que guardo muy, muy buenos recuerdos y también muy, muy buenos amigos. Y sí, por supuesto que me encanta la ciudad, me encanta disfrutarla siempre que puedo, ir por allí, pues lo típico, ¿no? Desde ir a tapear hasta ir en invierno, en verano, no sé, es una ciudad que me gusta mucho y en cierto modo me recuerda también un poco a nivel de clima y a nivel un poco de mentalidad abierta y demás a Madrid. Es bastante similar, pues un calor asfixiante en verano, un frío estremecedor en invierno, pero sin embargo pues la gente muy, muy abierta, muy acogedora y bueno, pues es una ciudad muy, muy interesante. A mí me encantó, la disfruté muchísimo y se la recomiendo desde luego a todo el mundo.
Usted ha lidiado con demasiados jefes que jamás fueron líderes. ¿Quiénes tendrían madera para ser líderes? Y si no lo fueran, ¿cómo podrían ejercer ese liderazgo que de alguna forma a todos nos toca? Porque tenemos entornos laborales, siempre ese vínculo se mantiene compartiéndolo, compatibilizándolo en otro estadio de la vida con lo familiar o con lo amistoso, con lo estrictamente personal, pero lo laboral siempre está presente y ahí se generan tensiones, se generan momentos de humillación, momentos que no son, desde luego, propicios para el entendimiento. ¿Cómo se puede manejar, y ahí el porqué de su libro, una persona que tenga que tratar de organizar un ambiente saludable en el momento en que además en el trabajo se produce en ese momento está garantizado de tensiones o de malos entendimientos.
Sí, pues la verdad que como bien comentas, no es fácil ni inmediato, porque bueno, a pesar de que las bases o la esencia de cómo ser un buen líder es algo simple, pero no es sencillo de aplicar, digamos, en el día a día, porque bueno, pues requiere esfuerzo, requiere constancia y sobre todo pues requiere una cierta generosidad. Yo creo que es una de las características más destacables o deseables en un líder, que es esa generosidad de querer pues ser, como se suele decir, el que tira del grupo, ¿no? Y tirar del grupo no significa ir a la cabeza llevándose todos los méritos, sino de verdad pues queriendo impulsar a ese equipo, hacerles crecer, hacer como que vayan acompañándote en el camino. Creo que es complicado. Y como bien dices, no va tanto ligado, o por lo menos mi forma de verlo, al puesto, ¿no? O sea, no va tanto relacionado con que seas el jefe, aunque por supuesto si eres el jefe, pues estás obligado en cierta manera a, por lo menos moralmente, a liderar el equipo, pero creo que se puede liderar, pues como bien dices, entre iguales. O sea, siempre a veces en un proyecto, oye, pues uno tiene que a lo mejor dar un paso adelante y tirar en un momento dado del carro, en otro circunstancias en otro momento puede que sea otro. Por supuesto, en el entorno laboral, pues al final el papel de un líder es inspirar, y creo pues que bueno, pues en la casa todos sabemos que los pequeños pues van imitando todo lo que ven. Al final les puedes contar lo que quieras, pero ellos con lo que se quedan es con lo que ven, el comportamiento que ven de sus mayores y de sus modelos, que son sus padres. Y entonces, bueno, pues por supuesto liderar en el entorno familiar también es necesario y algo pues muy, muy, muy recomendable. Entonces sí, pues creo que los principios son los mismos. Al final esto va de construir relaciones sólidas, y si la aplicas en el entorno. O sea, es muy complicado que si lo haces bien en tu entorno familiar, de amistades y demás, lo hagas mal en el entorno profesional, porque es algo muy, muy similar.
¿Usted ha tenido muchos jefes, Julio, a lo largo de su carrera profesional? ¿Ha tenido muchos jefes o ha tenido pocos jefes?
He tenido muchos y encima en organizaciones muy jerárquicas, donde no solo tenía a mi jefe, sino al jefe de mi jefe, al jefe del jefe de mi jefe, o sea, y eso ya sabemos todo lo que implica. Y bueno, ya podéis intuir que en el ámbito de la creatividad, el diseño, la publicidad, pues al final supone que para tomar una decisión o darte el visto bueno a algo, lo tienen que ver 4 o 5 personas con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es bastante complicado. Considero que bueno, he tenido...
¿Ha tenido más malos jefes o más buenos jefes que ha tenido usted?
Más,
o
sea, si hace más malos. Más malos jefes que buenos, sí. Pero bueno, creo que al final, pues como todo lo que supone ser un buen modelo en general, en la vida, en cualquier ámbito, ¿no? También si le preguntamos a cualquiera, ¿qué ha tenido usted? ¿Peores profesores o mejores profesores? Pues seguro que dirá, peores profesores, pero recuerdo alguno bueno, que sí, que me inspiró, me ayudó, que era, pues eso, que a día de hoy, después de X años, todavía lo recuerdo. Pues bueno, pues en el ámbito laboral, pues no es diferente. Y ya ni digamos si hablamos de políticos, ¿no? Imagínate, tenemos buenos políticos, malos políticos. Pues bueno, pues eso, yo creo que al final la respuesta está consensuada por todos por igual, y bueno, pues creo que sí, que es difícil encontrar buenos referentes en el ámbito que sea.
Ah, o sea, que usted cree que tenemos malos políticos. Pues es una novedad esto, ¿no, Julio?
Sí.
Lo dice en serio, ¿no? Que hay malos políticos. Vamos, voy a apuntarlo aquí porque es una sorpresa. Es una declaración que no concuerda con el estado general de la actualidad, que todo el mundo dice que qué políticos más estupendos, qué dirigentes más con grandes miras que están en estos momentos al frente de las distintas administraciones.
Así es. Además, viene bien que lo recuerdes.
Sí.
Perdona, te decía, viene bien que lo menciones y que lo recuerdes, porque seguro que ni ellos mismos han hecho ese ejercicio de autoanálisis, ¿no? De autocrítica. Entonces probablemente a ellos les suena chino esto que estás diciendo de que bueno, quizás no haya tan buenos políticos, ¿no?
¿Cuál fue su mejor jefe? ¿Quién fue alguien que dentro de, digamos, esa idea de que lo bueno sobresale pese a que quizá haya más experiencias poco transitables que buenas experiencias, ¿quién habría sido su mejor jefe y qué características tuvo, alguien que le sirvió de referente, igual que un profesor, porque ha hecho la comparativa con un maestro, alguien que quizá pues nos indicara en el momento adecuado por dónde teníamos que ir y nunca se lo agradecimos, además.
Pues mira, el mejor jefe que he tenido jamás es bueno, pues una persona a la que quiero muchísimo, tengo muchísimo aprecio. Es una persona que además cuando yo llegué a uno, bueno, pues de mis primeros cargos de responsabilidad, pues confió mucho en mí, me ayudó muchísimo y sobre todo me ayudó con el ejemplo, que fue una cosa que para mí fue totalmente novedosa en ese momento. O sea, yo tenía la imagen del jefe que te manda, ¿no? Que te dice, tienes que hacer esto, y como que incluso a veces con malas formas y con poco tiempo, y bueno, como de una forma así estresante que enseguida te está causando ese sarpullido de, ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Y como tal. Y este era, sin embargo, una persona que a la hora de trabajar, por lo menos las primeras veces, que es cuando más uno lo necesita, pues era el primero en remangarse, el primero en explicarte con paciencia, no, mira, entiendo que acabas de llegar, esto es nuevo para ti, pues mira, esto se hace así, se sentaba contigo. Era una persona muy generosa porque te dedicaba parte de su tiempo, de su jornada, que no tenía por qué hacerlo. El hombre tenía muchas responsabilidades y mucho trabajo, y sin embargo lo hacía siempre con una forma, bueno, con buena actitud, con un cierto sentido del humor. Era una persona muy, muy agradable, y eso me resultó muy revelador, el darte cuenta que al final un jefe es un igual, ¿no? Alguien que, y así lo he intentado hacer yo siempre siempre que me ha tocado a mí dirigir equipos, ser uno más, ser el primero que se remanga cuando hay que remangarse, ser, pues eso, no tener tonterías ni creerse que estás por encima. Pues si te tienes que ir a tomar un café con tu gente, te vas a tomar un café con tu gente, y si le tienes que preguntar por el fin de semana y por su hijo que está enfermo, pues lo haces, pero interesándote de verdad, pues como haces con un amigo, como haces con un familiar, ¿no? Y eso, pues esta persona lo hacía muy, muy bien. Y se llama Tomás, y bueno, es una persona, como te digo, que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, y le agradezco todo lo que me enseñó, que aunque él pensara a lo mejor que no lo estaba haciendo de forma directa, a mí me impactó muchísimo.
El Flexo tiene un numerosísimo equipo, es un equipo muy extendido. Ahí está en la dirección técnica Daniel Piñero, es un puntal del programa. Estamos entrando en la temporada un poco, en fin, a ralentí, ¿no? No acabamos de estar en la velocidad de crucero adecuada. ¿Nos daría algún consejo, algún ánimo así general? Venga, muchachos, que total, solo quedan 11 meses de programa, el verano ya está aquí, aunque estemos en septiembre, como los locutores de las fórmulas de radio que decían, ya es lunes, solo quedan 6 días para el sábado. ¿Podemos decir algo parecido a esto? Denos una cierta esperanza, que estamos de madrugada en Andalucía.
Bueno, pues a ver, entiendo lo que comentas, y de hecho, bueno, pues mira, hace poco preparábamos un material de merchandising para el libro, y precisamente una de las tazas que estábamos haciendo era un poco parecido, ¿no? Que era el típico mensaje este de la taza de café, que lo lees a primera hora cuando te haces tu café y que te pone ánimo, ya solo te quedan 8 horas para irte de la oficina, ¿no? Pues era un poco algo parecido a esto que comentan, ¿no? Pero vamos, yo el consejo que te daría a cualquier organización en esta circunstancia que estás diciendo es repartir muy bien el trabajo. O sea, al final, pues hacer a todos partícipes del trabajo, pero no como una frase hecha y como, ah, la tenéis que estar aquí, como si fuera a llevar el pin en una camiseta, sino de verdad, oye, pues dividir el proceso en tareas que son críticas todas, que son necesarias todas, y delegarlas en ciertas personas. Y esa es la mejor manera de involucrar a las personas, hacerlas partícipes, que las personas sientan que están formando parte de algo que tiene sentido, algo que es importante, que su trabajo es importante, que su trabajo aporta. Creo que es muy humano, y a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado mil veces, que a veces estás en un trabajo que quizás sea más exigente que otros que has tenido, pero te sientes mejor porque de alguna manera te estás sintiendo, no sé, realizado, que estás aportando, que confían en ti. Todas estas cosas creo que son muy, muy importantes, y al final ayudan muchísimo a mantener la motivación y la alegría en los equipos.
La inspiración no es de Disney, es de tu trabajo diario, lo dice Julio Liarte, que ha publicado trae, que ya lo hago yo, idiota, cómo ser un buen líder, trabajar en equipo y crear un ambiente laboral exitoso. Es propicio echarle un vistazo a este ensayo urgente, porque además, bueno, mayormente estamos volviendo de vacaciones, ha habido el parón, ha habido el momento del oasis veraniego y esta reincorporación pues no siempre es grata. Algunos sí tienen muchas ganas de producir y de trabajar, pero siempre está bien tener algunos consejos a mano. Por cierto, Julio, es usted especialista en identidad, en comunicación de marcas. ¿El Flexo es un buen nombre para un programa de noche? ¿Le gusta? ¿Le suena bien el Flexo?
Sí.
¿O podríamos hacer alguna mejora?
A ver, a mí me parece un nombre, desde luego, cuando me lo mencionaste la primera vez, me parece que cumple perfectamente su función. Es, bueno, pues de alguna manera intuye un poco la propuesta o la promesa del programa, y además pues creo que es bastante identificable, no lo confundes con otros programas y también creo que es fácil de recordar. Entonces sí me parece un buen nombre, la verdad.
Es un buen nombre. Ahí está el zumbido eléctrico de el Flexo. El Flexo, una farola en el rincón de tu mesilla de noche. No está mal ese eslogan, ¿no? Tenemos a varios creativos que se están, bueno, partiendo la cabeza a ver si encuentran eslogans. Bueno, si usted tiene alguno, Julio, digo, pues usted nos lo manda y ya, en fin, lo grabamos y lo mandamos a la antena para dar cuenta también de su talento, que ha tenido mucho vínculo con lo andaluz. Le mandamos un fuerte abrazo, recomendamos su libro, Julio, que le vaya muy bien en este comienzo de año.
Muchísimas gracias, igualmente, os mando un abrazo muy muy fuerte y todo el éxito del mundo.
Jefe,
¿qué?
¿No se va a la cama?
No, ahora no.
¿Y no piensa hacerlo en un futuro próximo?
No.
¿No piensa acostarse nunca?
No.
Pues yo tampoco tengo sueño.
Ven, anda, echa un trago.
No quiero, vámonos.
Ven, echa un trago.
Jefe, tiene que salir de aquí.
No, señor.
Vámonos, jefe, no debe meterse en líos.
Cállate y vete a casa, ¿quieres?
No, señor, yo me quedo.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Pues sí que los abre y sí que estamos aquí muy reposados, muy tranquilos, con este momento que es la pausa en mitad de la noche. Tenía yo aquí un libro de poemas de Carmelo C. Iribarren, que es uno de los poetas que leemos con frecuencia, que nos gusta, es muy frontal, es áspero muchas veces, es en carne viva la poesía de Carmelo Iribarren, que tuvo también una vida, la ha tenido, vinculada con la noche, pero que encuentra unos versos muy hermosos, como este Tormenta de verano, que dice: están cogidos de la mano en silencio bajo los soportales, el niño mira su columpio muy triste bajo la lluvia y no lo entiende. El padre mira al niño: ves la vida, hijo, quisiera poder decirle, y no ha hecho más que empezar. Es una imagen poética muy esclarecedora, y desde la infantilidad de la imagen, desde luego, muy impactante. Ya sabes que va a llover en cualquier momento y el juego se va a interrumpir. Dicho y hecha esta aclaración, vamos a escuchar un poco de música de un grupo que está también en la hornacina del programa. Es Little Feat, Plumita, y esta canción que nos lleva a noches con demasiados alicientes, con algunos líos y con neblina en la cabeza a partir de determinadas ingestas. Cuando uno ve las luces brillantes de Memphis y debajo de una farola encuentra alguna belleza, y empieza la aventura a correr. Parándome en todos los garitos, mi dinero se iba como el vino, mi cabeza se nubló, después de libar algunas copas, y todo se fue complicando. Muy popular, con esa fuerza del sur, con los encantos de la noche, una pareja que se llama cariñosamente la una al otro y el otro a la una, pollito y corderito. Esto es la tierra del sur. Bajemos hasta ella y podemos pasarlo bien. Little Feat, una pequeña hazaña, este clásico llamado Dixie Chicken. Están gustando mucho estos desahogos en la noche del articulista que más se ocupa en la actualidad del desatino del amor. Su nombre irónico, punzante a veces, melancólico, in a sentimental mood, en un estado de ánimo sentimental. Y muchas veces me cuesta trabajo distinguir si lo que escribe es de su propia vivencia o tiene que ver más con su fértil imaginación literaria. Es Gonzalo Núñez y sus desahogos.
Leí este verano la historia de dos científicos que habían hecho match en Tinder en la Antártida. Lo señalaban como una proeza, cuando es la cosa más lógica del mundo. La verdad es que no hay mucho donde elegir en la Antártida. De hecho, solo ellos dos estaban en la aplicación. Como se encontraban a solo media hora en helicóptero, quedaron y se conocieron. En Madrid o Barcelona, en Londres o Nueva York, hay tanta gente que una cita en el barrio de al lado se nos antoja una pérdida de tiempo. Leí otro caso relacionado. el de Hayden, un joven de 26 años que dio like a más de 2 millones de chicas en Tinder y solo obtuvo una cita en 5 años. Vale que Hayden no es Robert Redford en Dos hombres sin destino, pero su ratio es alarmantemente baja. Sin embargo, así funciona Tinder y así funciona el mercado, si me permiten, del amor. Cuanto más peces, menos capturas. Es un argumento contraintuitivo, pero totalmente contrastado. Ya ves, es más sencillo hacer match en la Antártida que en Manhattan. Y allí, sin cines ni discotecas, sin millones de solteros al otro lado de la pantalla, la gente se toma la molestia de ir a conocerte en persona. Además, tu cita llega en helicóptero, vestida para cazar mamuts. ¿No es maravilloso?
¿Quién sino Gonzalo Núñez se podría ocupar de referirle a usted a esta hora de la noche en el Flexo? Un encuentro, una cita bajo el hielo. Lean a Gonzalo Núñez con dos oportunidades a la mano. Sus cuentos, Los Búlgaros, o su novela, Los Retratos Desparejados, ambos artefactos culturales editados por Señor Scott. La calle me recuerdan la tiza y la acera. La canción es la canción de las palmas, The Clapping Sun, entreteniéndose con cosas elementales y generando un estado de felicidad que ahora parece más difícil de alcanzar, incluso teniendo un repertorio tecnológico a nuestro alcance. Mi madre me decía, si vas a ser buena, podrás ir a la calle. Clapping Sun, la gran Shirley Ellis.
El Flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Desde el espacio sideral hasta el centro de la Tierra. Como si fuera un Julio Verne moderno. Desde el origen de la pinza de tender hasta los más enrevesados libros de filosofía, nada, absolutamente nada, le es ajeno al gran Juan Herrera Salazar. Segmento radiofónico sobre los inventos, según y como un genio de la radio llamado Herrera Salazar.
Vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera. Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Es la temporada que todos los oyentes, incluso los no oyentes, estaban esperando. La irrupción de Juan Herrera en la historia, el hallazgo, la recopilación y es más, el gran momento de alabanza al invento humano. Querido Juan Herrera.
Buenas noches. Francisco.
Bueno, vamos a hablar de inventos, ya lo anunciamos en el primer momento en que nos encontramos, al comienzo de esta temporada, inventos que han marcado la historia de la humanidad y que han marcado también la propia biografía de Juan Herrera, porque considera que hay algunos que no están lo suficientemente reconocidos y otros que, estando reconocidos, deberían de ser explicados con mayor profundidad. Y hoy hablamos del underground.
Sí, vamos a hablar del metro, del metro. Cuando yo empezaba a estudiar, un día el profesor dijo, mire usted, me llamaba a mí de usted, bien, mire usted.
Y usted de usted también.
En París hay una oficina que se llama Oficina de Patentes, donde hay depositado en una urna de vidrio, me decía él, un objeto alargado, hecho de un material que se llama platino iridiado, que es exactamente el metro. O sea, el metro, lo que viene siendo el metro, sí, 100 no, centímetros.
No vamos bueno, a hablar pues, del underground, vamos a no, hablar del metro.
No, porque esa es una polisemia equivoco, de la que hablaremos claro, también. Pero voy a empezar por el metro de platino iridiado. Por cierto, un título de la novela de Pombo. Don Álvaro Pombo, tu amigo. Bueno, pues el metro de platino iridiado está depositado en la Oficina de Patentes de París y es lo que viene siendo la medida de las cosas. Cuando uno tiene duda y dice, este señor me ha vendido un metro de tela, me ha vendido 80 centímetros, se puede ir a la Oficina de París, donde está el metro, que dice usted, usted me ha estafado porque esto el metro no mide 100 centímetros.
¿Se han dado casos en alguna tienda de telas de Andalucía, sí, una señora que haya cogido el sí, metro para comprobar que...
Vamos, que no solo eso, sino que en mi casa,
el
por
paño
ejemplo,
no era de la dimensión que le había claro, vendido el dependiente. ¿Ha
habido, es que sí, es lógico, porque evidentemente hay telas que valen un dinero. O sea, no es lo mismo una sarga que una tela de seda. O sea, la tela de seda cruda, eso vale un dinerito. Bueno, total, lo digo esto porque el metro en su momento no existió. O sea, la gente dice, el metro, no, mire usted, hubo un momento de la humanidad donde no había metro.
¿Cómo se entendía la gente?
Dame un pues era por cuartas. Dame normalmente el cuerpo humano siempre ha utilizado, el ser humano al que ha utilizado su propio cuerpo para medir la realidad.
Era necesaria esta sección en la radio.
Entonces se medía a
no sabemos de dónde venimos siquiera.
A palmas, a pies, se medía incluso a codos. Según fuera una cosa marítima o terrestre, pues se medía la realidad con eso. Pero ya los seres humanos inventaron una cosa universal, que dijeron, como hay codos más grandes, hay codos más pequeños, manos más grandes, más pequeñas, vamos a darlo una medida estándar. Y se inventa el metro. ¿Vale? Bien, de acuerdo. Pero el problema es que este metro, que como digo, está en París, es un poco imperfecto. Porque cuando uno va a comprar, por ejemplo, un latifundio, el metro ya no sirve. Ya es el metro cuadrado. Y el metro cuadrado no está depositado en la Oficina de Patentes de París. No existe allí. Está el metro lineal. Pero el metro cuadrado no hay. Y en mi opinión debería haber otra urna donde hubiera un metro cuadrado, un material inalterable. Pero mire usted, un metro por un metro. Porque si lo vemos bien, un metro cuadrado son 4 metros. 1, 2, 3, 4, los 4 lados. Cada uno mide 1 metro, ¿no? Entonces el metro cuadrado son 4 metros lineales. Si hablamos en términos de metro cúbico, porque voy a comprar, por ejemplo, una piscina, entonces ya el metro cúbico tampoco está en el metro cuadrado ni en el metro lineal. Haría falta otra urna con lo que vendría a ser el metro cúbico. Lo digo porque estas cosas parecen una cosa que no tiene importancia. Pero si estamos en el racionalismo, o somos racionales, o somos irracionales. Entonces, si hay una urna con un metro de platino iridiado para el metro lineal, por la misma razón, tiene que haber otra urna donde haya uno, por ejemplo, cúbico. Es que es justo.
Y no hay.
No, caramba, no hay. No solo no hay, sino que a nadie se le ha ocurrido que es exigible. Porque, por ejemplo, si esa señora, en vez de comprar un metro de tela, compra, por ejemplo, un metro cúbico de, por ejemplo,
un terreno, quiere comprar un terreno en alguna localidad de Andalucía.
¿Dónde comprueba si le están vendiendo un terreno de un metro por un metro o le están dando perro por liebre?
Cuando dice aquí hay 50 hectáreas.
Claro.
¿Eso cómo se puede...?
Pues no sé por qué. Se avide ahora todo en campos de fútbol, pero el campo de fútbol no está en la oficina de patentes.
Se puede medir, se puede medir y se puede confiar la medición en una máquina de infrarrojos.
Yo no me fiaría.
Cuando llega uno a un garaje y dice, voy a ver si el garaje que usted me está alquilando tiene los metros que dice. Pone, se sitúa en el, la luz.
Sí.
Llega la medición, dice, no, son 30 centímetros menos.
No me confío yo de eso. Yo me confío más
en el metro.
Claro, efectivamente, porque para esa es la medida. En la oficina de París no está el infrarrojo, no está. Lo que está es el metro de platino iridiano. Esto es así. Pero es que la gente, con tal de ahorrar palabras, cuando se hace el metro, se hace subterráneo, a ver cómo lo llamamos metro a eso. ¿Pero por qué razón se llama metro? No hay razón objetiva ninguna ni racional. O sea, ahí no, eso ya no es ni una medida ni nada. Es simplemente que les ha dado por llamar los metros como lo hubieran podido llamado Alberto, o lo podrían haber llamado Quasimodo, pero lo han llamado metro. Entonces, yo creo que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, tenemos que ser racionales o irracionales.
No, será
no podemos jugar las dos cartas.
Un apócope de metropolitano no vendrá por ahí.
Pero es que tendrá que ver, no, porque si llame metropolitano me parece bien, pero si se llama metro, que pone metro, no pone metropolitano, pone metro. Pues por metro es metro. Aquí en el Katmandú.
Un equívoco. Ser tolerado.
Hombre, por supuesto que no. Pues lo mismo que feo no es lo mismo que cama feo. O es lo mismo.
Pero tú eres muy de metro.
Hombre.
Aunque no estés a favor de que
no,
comparta equívocamente.
Me parece que el nombre no es el correcto.
Tú eres un hombre de metro. Tú siempre has cogido el metro, claro. Y te gusta estar en el
por
metro.
Por supuesto que sí. Pero que es que eso está mal nombrado. O sea, es que se le llama. Eso mueve al equívoco. O sea, hay que inventar una palabra que se idea sea el metro, pero que tenga su propia personalidad, su propio sello. Eso, por ejemplo, en inglés es subway. Pero camino
subterráneo.
Es mucho más apropiado, subway, aunque tampoco es un camino bien mirado, es una vía.
Pero mira, bueno, pero metro está en francés también.
Sí,
¿no?
Pues también mal
equívoco. Es que,
claro,
o sea, hemos ido detrás de los franceses y hemos perdido el camino de la
sin
lógica
duda alguna. Yo eso creo
y de
que
la claridad.
El lenguaje, si no se piensa bien, se piensa mal. No hay otra posibilidad. O piensas bien o piensas mal.
¿Ves a mucha gente leyendo en el metro todavía?
No, bueno, ahora sí, porque ahora hay las mujeres han tomado
la delantera.
El papel de la lectura. Lo difícil es ver un hombre leyendo en la playa o cualquier sitio. El hombre, digamos que se ha hecho recalcitrante en la literatura. Nunca ha sido muy aficionado, porque el hombre es más de otras guarrerías, o sea, de mirar en público, escupir, cosas así. Pero leer en público, el hombre no suele leer.
¿Qué piensas de la lectura esta? Esta tendencia que hay de la lectura performativa, gente que va con, no sé, por ejemplo, el jugador de Dostoyevsky para aparentar, o que llevan una novela de Faulkner.
Bueno, eso siempre ha sido
así. Y posan un modelo de alta costura que sale con un bolso muy elegante y además como complemento la última obra de Paul Auster.
Sí, sí. Paul Auster, yo lo conocí, pero ese es otro día. Otro día hablaremos de Paul Auster. Estuvo grabando en Madrid una película, iba a editar a mi oficina. Yo le veía todos los días. La gente le tenía auténtica veneración.
Sí, devoción.
¿Sabes? Porque tenía unos ojos muy, muy bonitos.
Sí.
Entonces esto, yo creo que era más por los ojos que por la literatura. Pero bueno, en cualquier caso, lo que iba a decir. No,
pero tiene algunos cuentos muy, interesantes.
Macilento,
muy bien.
Señor,
bueno, no, está bien.
Pero de todas formas, debo decir que la literatura de apariencia es muy antigua. O sea, cuando yo he estado en casas donde había bibliotecas, que había libros que no eran libros, que eran cajas, que ya se encargaban así. Me manda usted 8 metros, 5 metros, 4 metros, claro, pero era un decorado. Esto es muy antiguo.
¿Te quieres despedir?
Voy a ver si lo intento. Voy a coger un poquito de
aire. ¿Es una despedida de metro, de medio metro?
No, vamos a ser más modestos. Vamos a
si tú escribieras la despedida con tu puño y letra, en una sola línea, ¿llegaría quizá a 100 centímetros? ¿No sería menos?
No. Yo firmo pequeñito.
Pequeñito.
Sí.
Adelante, Juan.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Rosemary, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Cómo me gusta esta horterada de Cher. Si pudiera encontrar la forma de volver el camino, de darle vueltas a las manecillas del reloj. Yo no sé por qué dije esas cosas. No tengo ni idea. Las palabras son armas que hieren a alguien. Yo no quise herirte. No quiero que te vayas, ni que llores. Si yo pudiera hacer volver el tiempo, si pudiera encontrar el camino. Traería de vueltas aquellas palabras que te hirieron. Si pudiera alcanzar las estrellas, te las traería todas para ti. ¿Me amarías? Si pudiera darle la vuelta al tiempo. Cher, que se demuestra como inmortal. Dele un poco de volumen al receptor. Muévase con soltura por la habitación. Si pudiera dar la vuelta al tiempo y corregir el pasado, que ese es el sentido de la canción. Por cierto que nos hemos quedado mucho más tranquilos con la bendición del experto en marketing, en creación de marcas, Julio Liarte, cuando ha dado el visto bueno al nombre del Flexo. Un buen nombre, identifica bien un concepto de noche, es sencillo, no tiene un manoseo en otro tipo de formatos, de contenidos, queda claro. La verdad es que llevamos 6 años con el nombre. Si ahora hubiera dicho Liarte, oye, que el nombre no vale, a ver qué hubiéramos hecho. El Flexo en la noche de Andalucía. If I could turn back time, ¿qué haría usted si pudiera dar la vuelta atrás en el tiempo? Este programa ha estado dirigido técnicamente por la otra mitad del equipo, Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpen que desaparezca.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.
Anda.